¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas?
¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo?
Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Aquí comienza Futuros Posibles 2050 por UCB Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio semanal donde buscamos, como siempre, estar alerta y con mucha contingencia sobre lo que está ocurriendo en los temas de ciencia, tecnología, innovación, conocimiento, productividad y también emprendimiento que le hace falta a nuestro país, a la región de Valparaíso, pero también proyectarnos hasta esta fecha que todo el mundo habla que va a ser tan significativa en el mundo, que es el 2050. Queremos agradecer, por supuesto, la sintonía, los mensajes después de los programas que emitimos durante los fines de semana y, por supuesto, la intención de siempre tratar de responder a sus inquietudes. Inquietudes que son muy variadas desde el punto de vista tecnológico, de la ciencia, de la última tecnología que usted está ocupando en sus hogares o que proyecta algún día, cercano o lejano, poder ocupar, hasta temas tan sensibles como el transporte, como la producción, como los productos que llegan hasta tu mesa y que pueden ser también a raíz de un proceso productivo que tiene sus implicancias y que nosotros tratamos de descubrir acá en el programa. Como siempre, vamos a saludar a quien nos acompaña semana a semana aquí en Futuros Posibles 2050. Me refiero a don Marco Tricaliotis, quien es experto en política de sustentabilidad. Don Marco, ¿cómo está? Bienvenido. No habíamos tenido la posibilidad de estar al aire porque, bueno, tema de contingencia, política, elecciones, usted sabe. ¿Cómo
elecciones
está?
Y todo eso. Un gusto, Octavio, un gusto a todos los auditores aquí que nos acompañan semana a semana. Cuando nos perdemos, bueno, por motivos ajenos a nosotros, pero a nosotros nos encanta la ciencia y tecnología, nos encanta el tema sustentabilidad. Y precisamente los invitados que vienen y los vamos a introducir más o menos luego, entiendo.
Sí, claro.
Son los tremendos invitados. Aún no lo tuvimos, pero hablamos de un tema de forestal, de la cadena. Y ahora vamos a hablar, traemos a dos invitados a la vez, vamos a cambiar un poco el tema porque vamos a hacer una especie de pimponeo, le digo yo, un pimponeo que en el fondo porque hay un actor, ¿cierto?, que el que vamos a ver, uno de los invitados, que ve la parte del bosque, ¿cierto?, ve la parte de la plantación, y vamos a hablar otros temas de bosque nativo también, lo vamos a tocar un poquitito. Sí. Y el otro invitado es el que ve la parte de procesamiento, ha estado trabajando en eso. Así es que, sin más, le cedo la palabra a don Octavio.
Sí, oye, Marco, antes de que entremos con nuestro invitado, porque es interesante el tema, el tema forestal siempre, porque si uno lo analiza desde el punto de vista de productividad de nuestro país, es una de las grandes áreas y es uno de los grandes núcleos de empleo, y eso no hay que perder de vista. Pero yo, antes de que entremos en esa materia, Marco, yo quiero robarte algunos segunditos nada más para que me hagas un comentario con respecto a lo que ha sucedido esta semana, y la semana anterior, y la anterior, y la anterior, con respecto al presupuesto nacional con miras al 2025, porque hay muchísimos temas relevantes, salud, educación, defensa, los recursos que van a ir destinados a cada uno de los ministerios, pero nuevamente se extraña que se hable tan poco de presupuesto destinado a ciencia, tecnología, innovación y conocimiento cuando ya estamos en el 2025, estamos a solo 25 años de las propias metas que tanto el Estado como los acuerdos internacionales han fijado para cumplir ciertas metas de aquí al 2050, que tienen que ver con un poquito más de, sobre todo, investigación, sobre todo generación de profesionales, por ejemplo, relacionados con materia de ciencia, tecnología e investigación, y con, si no me equivoco, un 1,9-2% de aumento del presupuesto, que ya es muy bajito en esta área, se hace muy difícil.
Sí, pero ojo, claro, lo que pasa es que 1,9-2%, eso con respecto a lo que ya existía. No es que el presupuesto que en general de menos de 1%, anda 0,3-0,4, vaya a aumentarse significativamente, entonces muy poco. Países como Israel, si no mal lo recuerdo, son más de 3%, son una cantidad impresionante. Y otra cosa que se ha hablado mucho el tema de seguridad también, que países que son tan tecnológicos, como el caso de Estados Unidos, el caso de Israel, en esa parte, el tema de defensa no me voy a meter en política, no quiero ofender a nadie, pero ellos gran parte de su presupuesto en ciencia, en innovación, lo destinan en la parte de defensa, hacen mucha investigación. Y fíjate que, obviamente nadie quiere una guerra, pero muchas de las invenciones que se hacen en el campo de la defensa se tienen aplicaciones civiles, como por ejemplo el caso de los drones. Y bueno, ahí nos pueden decir algo nuestros invitados, pero obviamente se echa de menos lo que tú me comentas en la discusión del presupuesto. Y lo otro, antes de ir, no hay un plan...
es un llamado de atención. Es un llamado de atención porque hace muchos años se viene diciendo que se va a aumentar.
Sí, y no hay un plan nacional tampoco de cómo vamos a insertar y en qué línea de investigación que esté coordinado a nivel de Estado, ¿ya? A nivel de academia. Bueno, son cosas que todavía estamos ahí con las cavernas.
Exacto, lamentablemente. Oye, si yo te pregunto, Marco Tricaliotis, ¿cuál es la situación actual, el escenario real de la producción forestal en nuestro país y del producto que se está emitiendo? ¿Cuál sería tu respuesta?
Bueno, la clásica respuesta que nos van a dar mejor nuestros invitados es que estamos a nivel nacional del sector exportador como el tercero o el segundo, no sé cómo ha ido variando, yo creo que me pueden corregir ahí nuestros invitados, pero tenemos un gran problema que se cruza también con el tema de seguridad, desgraciadamente, todavía, y la verdad es que eso ha ido bajando, ¿ya? La más grande contribución en términos de monto exportado fue de 6 mil millones de dólares, me acuerdo que se componía 5 o 6 años atrás, creo que un poco más, y de ahí no sé cómo han dado la figura, no me he metido, pero es lo que te cuento importante, la capacidad de producción como industria a nivel nacional después del cobre, como sector exportador. Tú sabes que...
Yo te lo preguntaba porque evidentemente es la pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado.
Así es.
Sí, así que lo vamos a presentar de inmediato, ¿te parece?
Me parece.
René Muñoz, quien es ingeniero forestal y gerente de los contratistas forestales asociados en varias regiones de nuestro país, ahí lo vamos a preguntar, y ya está con nosotros. René, muchas gracias por conectarte con nosotros aquí en Futuros Posibles 2050 y hablar de este tema que evidentemente, pese a que nosotros estamos en la región de Valparaíso y que muchos piensan que no es tan forestal, resulta que sí, tiene varios elementos forestales. René Muñoz, ahí sí, ¿cómo está? Bienvenido a Futuros Posibles.
Bienvenido, René. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, Octavio. Hola, Marco.
Un gusto. Pero no va a estar solo René, sino que también tenemos a un segundo invitado, que tal como lo decía Marco Tricaliotis al comienzo, queremos ver las dos caras de este mismo proceso, que es don Miquel Azquierre, o Azquierre, ahí le vamos a consultar de inmediatamente, quien es ingeniero agrónomo y representante gremial de los Aserraderos de Chile. ¿Cómo está, Miquel? Bienvenido a Futuros Posibles 2050. Un gusto para nosotros.
Hola, Marco. Hola, Octavio. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Michel Azquierre.
Michel, perfecto. Michel. Por eso yo se lo dije anticipadamente, que usted mismo lo iba a corregir. Bueno, Marco, ¿te parece si comienzas tú con las preguntas?
Por supuesto. Sí, yo creo que el primer tema que nos va, y que es un motivo de preocupación, la verdad, es cómo quedamos en la cadena de abastecimiento de madera, tanto la capacidad de exportación y a nivel doméstico, con lo que pasó en los incendios de 2017. Yo lo he conversado un poco con René, entonces después lo podemos ver desde el punto de vista del suministro de los aserraderos, al procesamiento de madera. ¿Cómo quedamos después de 2017 y en qué estamos ahora en eso?
¿Parto yo, Michel?
Por favor.
Bueno, lo cierto es que el sector forestal quedó muy resentido respecto de lo que ocurrió el 2017 que se repitió el 2023. Se habla aproximadamente de una pérdida de 350.000 hectáreas de plantaciones, con lo que hoy día se estima alrededor de 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales entre pino y eucalipto, que son las que abastecen la industria primaria, hablemos de celulosas, aserraderos, y también algo de la industria secundaria que pueden ser los que elaboran. En ese contexto está mi amigo Michel, que ha sido fuertemente afectado por eso. Él se ha referido probablemente a los números, a la falta de abastecimiento. Pero lo más lo más problemático es que tampoco se visualiza cómo recuperamos eso. ¿Ah? Porque sin duda que en todo el mundo hoy día se está plantando, porque ya se entendió que el sector forestal, los bosques y los árboles en general, es el concepto necesario para ayudarnos en la contención del famoso cambio climático y también en alcanzar la meta que está planteada para el año 2050 de la carbono neutralidad. Hoy los bosques del país absorben el 60% más o menos de las emisiones, y sin sector forestal, lo cierto es que esa meta ambiciosa no se logra. Entonces, desde el año, estamos hablando del año 2012, que el sector forestal institucionalmente, hablemos de leyes que vayan en función de mejorar, de aumentar y de propender a que se plante en el país, que se manejen los bosques, no hay leyes relacionadas a ese concepto. Entonces, el sector forestal está relativamente estático, con una tremenda amenaza permanente, que lo vamos a hablar más tarde probablemente, del tema de la seguridad, y lo están viviendo ustedes en la quinta región, en el que efectivamente la población no tiene la conciencia de lo que significa hoy día el bosque. Hay 4 personas detenidas, parece, en los últimos incendios, una persona con una galletera en pleno día, complicado, con viento, alta temperatura, otros niños jugando con una lupa o manejando elementos que pueden producir incendios. Entonces, creemos que la posición del sector forestal es extremadamente hoy día vulnerable, porque estamos a expensas de que una persona en alguna condición climática extrema como las que se están produciendo hoy día, porque hoy día ya no hablamos de incendios de primera, segunda o tercera generación, hoy día estamos hablando de incendios de cuarta, quinta y sexta generación, que son incendios incontrolables. Entonces, hay un problema institucional que los estados, los distintos gobiernos no han solucionado, pero también hay un problema en la población que no entiende que los bosques no se queman solos. Los bosques, alguien le prende fuego, y eso produce las desgracias que han tenido ustedes el año pasado y este año que está comenzando.
Michelle, ¿nos podrías dar un poco contexto? Porque, mira, yo entiendo que, bueno, conversando con René en algún momento, que he tenido más contacto, se han cerrado el aserradero y ha ocurrido que el sector ha entrado en una especie de cuello de botella por el tema del abastecimiento. Tal vez tú nos podrías comentar un poco cómo esto, más en detalle, si no podrías ahí...
La mirada es como la... como me gustaría partir con una mirada un poquito así como la del René, bien global, de qué es lo que representa el sector silvoagropecuario, porque la palabra silvoagropecuario es una palabra que... ¿qué es lo que dice ahí la palabra? ¿Qué es lo que significa esa palabra? Significa... el sector silvoagropecuario significa la conjunción de actividades extra ciudades, que es el sector agrícola, ganadero, hortícola, pesquero, forestal. Y me quedan algunas cosas como los viveros, y que significa la producción básicamente de alimentos y de materiales para la construcción y celulosa y materiales que usamos cotidianamente, y que en realidad este sector es el sector más verde de la economía, ¿verdad? Es sustentable, producimos alimentos sustentables, el sector silvopecuario indica muchas cosas. Y al lado de este sector silvopecuario están las ciudades, ¿cierto? Uh-huh. Y las ciudades o adyacentes, y son complementarias las ciudades con el sector silvopecuario, pero las ciudades sin el sector silvopecuario son insostenibles. Si no tenemos producción de alimentos, las ciudades no tienen ningún sentido de existir. Entonces, en las ciudades surge la crítica al sector forestal, y normalmente están los focos de los incendios, y las ciudades son las que sufren más por los incendios. Yo vimos los casos del Paraíso, murieron 100 y tantas personas por Yo diría que por un caso de negligencia entre el Estado, no tomar el peso de lo que significa esto, la cultura en Chile de preservación y conservación de los bosques y evitar que se quemen, no existe. Y se creó un falso mito de que los pinos y los eucaliptos eran árboles creados por Satanás, enviados de Australia y de Nuevo México, donde se origina el pino y Australia los eucaliptos. Y en realidad son árboles creados por la naturaleza, son igual que el manzano, que también son exóticos, son el durazno exótico. Entonces, aquí hay hartas cosas que cambiar en la cultura. Entonces, y ahí el sector forestal sufre estos incendios, que mucha gente aparentemente está feliz con esto. Y tenemos una cultura errónea de lo que significa el fuego y el uso. Tú ves Argentina, sí. No son tan destructivos los argentinos. No se autoqueman, no se autovulneran como sociedad y tienen crisis iguales que cualquier otra parte del mundo, pero son un poquito más evolucionados en ese sentido. Europa igual, pero nosotros aquí en Chile somos muy radicales en cuanto a... Bueno, y esto surge en el sector forestal, las críticas del sector forestal surgen porque en realidad, bueno, hay varias razones. Porque se han hecho malas prácticas en el pasado, es una industria muy concentrada, hay poca ponderación de lo que significan las pymes, el encadenamiento productivo, lo que representamos las pymes en los territorios, en las ciudades adyacentes donde estamos. Nosotros en general las pymes estamos en pequeñas localidades, bueno, y un montón de cosas que hay que asociar para entender la crisis del sector forestal. Pero actualmente, con los incendios del 2017 y el 2023, el abastecimiento de las pequeñas y medianas empresas de aserrío, antes eran como mil y tanto aserraderos, hoy día están quedando menos de 800. Y los grandes afectados son las pequeñas y medianas empresas, ¿ah? Por los dos grandes grupos económicos que están en el sector forestal, que son muy importantes en el encadenamiento de Sonarauco y CNPC. Ellos logran tener una sustentabilidad porque ellos han plantado, mantenido el ritmo de plantación, y en Chile se eliminó el decreto 701 de fomento de las plantaciones a pequeños y medianos propietarios. Y esos pequeños y medianos propietarios son los que abastecen en general mayormente a las pymes. Y ahí se dejó de plantar y erróneamente se cree que eso es bueno al país, pero es una política desastrosa en el largo plazo. Recuerden que un árbol se demora 20 años en crecer para tener un producto a los 20 años y que un producto que como la madera que reemplaza el plástico, que lo necesitamos para el cambio de la cambiar nuestra tendencia en la huella de carbono y descarbonizar la economía.
Así es.
Estamos en Futuros Posibles 2050 aquí en UCB Radio 103.5 FM conversando acerca de la situación actual, la realidad que está viviendo la producción forestal, tanto en materia de generación de los árboles como también en lo que estaba diciendo muy bien Michel Asquierre recién, el tema de los aserraderos, y también estamos con don René Muñoz, quien es gerente de los contratistas forestales de nuestro país. Yo quiero preguntarle a René y también después a Michel por el mismo tema, que tiene que ver con la seguridad, que los dos lo han planteado, pese a que la pregunta era más bien en el escenario más amplio, el tema de seguridad está inevitablemente dentro de el análisis de cualquier situación que viva la industria forestal, René. ¿Se ha ido mejorando? ¿Está igual que hace un par de meses o años atrás? ¿Cuál es también el análisis que ustedes realizan sobre esta área en particular?
Bueno, lo dijo el presidente Boric, sin seguridad no hay libertad. Y nosotros, como gremios, vamos más allá. Sin seguridad, lo cierto es que no hay inversión, no hay trabajo, no hay desarrollo. Sí, en general, consideran que hablamos los inversionistas, ¿ya?, respecto del análisis que hacen cuando quieren invertir. Y la seguridad también nos aplica a nosotros, a los simples mortales que recorremos el país y que habitamos los territorios de este país. Entonces, creemos que la seguridad es un concepto que hoy día se ha manoseado un poco y que hace que se normalizan muchas cosas. Y ese término de normalización es como que vemos como que se queman cosas, como que se destruyen cosas y como que no pasara nada. Ah, como que hoy día existiera un pase para destruir y para alterar y para modificar cosas y nadie se hace responsable. Nosotros históricamente tenemos un historial de mucha inseguridad y de mucha destrucción en los bosques del sur, sobre todo en la Amazonía sur. Y lo cierto es que ha mejorado un poco, pero no tiene tendencia a que esa mejora sea... Estamos viendo ahora un resurgimiento, un rebrote de estas acciones, a pesar de que estamos con estado de excepción acá en el sur. Tenemos dos regiones con estado de excepción
permanente.
Nosotros le pusimos un estado de excepción jurel tipo salmón, que hace que, claro, que los militares acompañen a los carabineros en los operativos y en las vigilancias, pero que no tienen acción ellos directa en hacer algo para tomar detenida persona o hacer algún procedimiento. Entonces, creemos que mientras la seguridad como concepto no se tome en serio y no exista voluntad política de las autoridades de pensar que lo que está ocurriendo finalmente va en desmedro de aquellos territorios, porque, bueno, ustedes tienen problemas también en Valparaíso, tenemos problemas en Santiago, en la frontera norte. Lo cierto es que el país está metido en un ambiente de inseguridad. Fíjate que lo refleja una noticia que sale hoy día en el portal de Radio Vivo Vivo, que establece que Chile es el quinto país más inseguro del mundo. Midieron el porcentaje de personas que caminaban sin problemas en la noche. Y en Chile el 36% de las personas dice que caminan sin problemas y sin tener miedo en la noche. Y es el sexto país del mundo. En el mundo, si estamos hablando de un concepto que ya se estableció. O sea, nos gana Ecuador, que es el quinto. Pero imagínense en lo que estamos hablando hoy día de los rankings en que Chile está hoy día compitiendo. Después de ser un país líder en América Latina, hoy día la inseguridad permanente en donde tú estés te marca el desarrollo de un país. Y ese concepto es el que nosotros no entendemos por qué las autoridades no lo visualizan. O sea, yo, autoridad, tengo que ver el desarrollo de mi comuna, de mi región, en el mediano y en el largo plazo. Y lo vemos, por ejemplo, en la Araucanía. La Araucanía tiene un 11,5% de cesantía, como un 17% y tanto de pobreza y cero inversión. Entonces, el nivel de inseguridad está produciendo eso. ¿Y cómo es la forma de cambiarlo? Dar la seguridad. Entonces, el concepto de seguridad lo tenemos que manejar aquí en la punta de la uña. O sea, no podemos, en el fondo, tener vacilaciones en función de que la seguridad no la podemos transar. Y ese discurso hoy día no lo escuchamos acá, y a pesar de que ha habido menos atentados, la sensación de inseguridad se mantiene, y creemos que de no aplicar las autoridades conceptos distintos de seguridad, anticiparse a los hechos, cosa que hoy día no se hace, hoy día estamos manejando una situación nomás que no, se normaliza y que estamos aprendiendo a convivir con ella.
Sí, Michel.
¿Marco iba a decir algo?
No, yo le quería preguntar a Michel.
Mira, la seguridad también pasa, por ejemplo, para las pymes madereras, en la seguridad de abastecimiento. El Estado no está escuchando eso, no le interesa saber del abastecimiento de las pymes, no está preocupado, así como tampoco preocupado de la seguridad de los ciudadanos de la Araucanía, de los contratistas forestales. Imagínate que a los contratistas forestales han quemado miles de máquinas, millones de pérdidas, y han quemado bosques. Bueno, en realidad un poco la cultura en Chile es bien... la cultura española llegó quemando aquí los campos, vieron que quemamos el Coyhaique, que quemamos un montón de partes para colonizar. Yo recuerdo haber visto una foto del Sirén muy antigua, donde el Alto El Biobío estaba todo quemado, y hoy día está la vegetación recuperada nativa. Pero parece que la cultura del fuego, nosotros, es una cultura, no sé, algo tenemos en las venas que tenemos que ir al psicoanalista, como sociedad. Pero hay algo que no, a nosotros nos tiene consternados, ¿no? Chile es un país de un nivel de concentración altísimo. Es uno de los países más concentrados en su economía, no en el capital, me refiero al flujo, los flujos. Lo vemos en el retail, lo vemos en las telecomunicaciones, lo vemos en energía, lo vemos en el sector forestal, en el sector pesquero, en todos los sectores. Y eso es un tema de seguridad nacional. Y el Estado no está haciendo nada por la seguridad del trabajo futuro y cómo tiene que hacerlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Nosotros desde PYMEMAT decimos que para cuidar la seguridad del futuro y que el país crezca a partir del desarrollo de otra, no podemos permitirnos más concentración, es que venga, surja del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Y tú le vas a preguntar al Estado, ¿qué es lo que es una pequeña y mediana empresa? El Estado te dice, son todas las empresas que venden menos de 100.000 UF. Todos iguales. Pero una pyme en el sector forestal es muy diferente a una pyme en el sector construcción, es muy diferente a una pyme en el sector del retail, es una pyme muy diferente en el fondo, una panadería que vende más de 300 millones de pesos mensuales en Valparaíso y que tiene un restaurante al lado, es lo mismo que Walmart, que dice en COSUD. Y el Estado no tiene un prisma por donde mirar, no sabe. Y creen que una modernización del sistema de clasificación de pymes va a implicar menos recaudación, porque nosotros las medianas empresas decimos, no queremos pagar menos impuestos, queremos que el Estado articule de una manera consistente todos los instrumentos públicos para que se fomente el desarrollo de las pymes. Porque, por ejemplo, las pymes están financiadas solamente con los bancos. Nos obligan a financiarlo con los bancos y la informalidad también. Pero los grandes grupos económicos emiten bonos, les prestan plata a la AFP, tienen los bancos, van al mercado extranjero, tienen un montón de alternativas de financiamiento. Y nosotros capturados por la banca. Y le preguntáis creatividad al Ministerio de Economía para que veamos qué hacemos con las pymes. Y eso es parte de la seguridad del Estado. Eso es parte de la seguridad. La seguridad no es solamente cuidar a ciudadanos de pie, no es solamente cuidar a los pueblos originarios, no es solamente cuidar que no se quemen los bosques, cuidar que los contratistas forestales no le quemen las máquinas. Es cuidar la sustentabilidad en el largo plazo. Es cuidar que las ciudades sean más orgánicas, que el sector agropecuario esté sano y bien ponderado por la sociedad. Eso es parte del proceso de seguridad. Entonces, hay una disociación completa entre la política y las necesidades de desarrollo sustentable en el país. La política está basada en el 4 años. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 4 años? ¿Qué voy a hacer yo con mi carrera? ¿Voy a renunciar al alcalde para postularme a gobernador? ¿Voy a renunciar a esto? Porque yo quiero... Y los 4 años es lo que me importa. Pero nosotros, en el sector agropecuario, necesitamos miradas de 30 años. No podemos estar con estas miradas cortas. Es insoportable esta mirada egoísta, egocéntrica, política y con poca sustentabilidad para las generaciones que vienen en el futuro. Entonces, eso para nosotros representa la seguridad, es como el respeto. El respeto representa muchas cosas, representa el respeto por la sociedad, por las personas, por el medio ambiente, por el sistema económico, respeto por el otro. El respeto es una palabra grande, seguridad también es una palabra muy grande. Y no están ponderadas en la sociedad.
Muchas gracias,
Michel. Muy buen análisis de don Michel. Sí, oye, los quiero invitar a los tres a que hagamos una pequeña pausa comercial, pero nos quedan varios temas por analizar, entre otros, por ejemplo, el tema del medio ambiente que acaba de nombrar Michel y la protección, el tema de la tecnología que se está aplicando y también los desafíos para la industria que se tienen que ir proyectando ya una vez que se vayan solucionando estos temas que lamentablemente siguen siendo problemas de día. Vamos a la pausa, ¿te parece, Marco? Aquí en Futuro Posible 2050 regresamos de inmediato.